Buenas tardes, gente, bienvenidos. Estamos estudiando los 13 principios del judaísmo, de acuerdo a como el Rambam Maimónides los expresó, quiero decir de otra manera, en realidad. Maimónides definió el judaísmo en 13 principios, como ya hablamos varias veces, hay otras definiciones diferentes. Él pensó en 13 principios y fundamentos de la fe judía. Estamos estudiando el principio número 12 hoy. Y como siempre menciono, porque me parece importantísimo, esta clase es en mérito de la Hatzlaja, del éxito en todos los asuntos espirituales y materiales para la familia Francisco, para la familia Calvillo, para la familia Diego, que tengan todo lo que necesitan en lo material, en lo espiritual y que puedan seguir creciendo ellos mismos en su servicio a Dios y pudiendo compartir esto con todo el resto de la humanidad, que es lo que estamos haciendo, por lo menos para aquellos que ven, que vean, etcétera, etcétera. Muy bien. Estamos estudiando el principio número 12. Hoy tenemos un montón de información para compartir. Voy a hacer lo posible para comprimirla lo máximo posible para que se entienda, por un lado, para que yo pueda decir lo que me parece relevante decir y obviamente que sea algo útil. Vamos a empezar. Primero que nada, como hacemos siempre, perdón, el texto de lo que estamos estudiando de este principio número 12 en particular. Los días de Moshiach, o sea, si yo tuviese que resumir todo este principio en una palabra, sería solamente Moshiach, ¿ok? Pero es una palabra que vamos a ver que tiene mucha, mucha carga conceptual detrás de ella, y lamentablemente muchos entendieron cualquier, en Argentina decimos cualquier banana, cualquier tontería detrás de esta palabra, así que vamos a ir paso a paso a ver dónde, cómo podemos explicar, mejor dicho, no dónde, sino cómo. Podemos explicar esto para que se entienda de la mejor manera posible. Primero, como siempre hacemos, el texto. Los días de Moshiach, ya vamos a ver qué es esta palabra. A propósito, no está traducida. En la próxima diapositiva la vamos a traducir. Es decir, que crea, dice Rambam, ¿no? Esto es el texto de Maimónides. Que creamos y tengamos fe verdadera que vendrá y no pensemos que tardará. O sea, no es solamente la venida de Moshiach, sino cuándo. Esto es algo inminente. Ahora, ya. De hecho, si uno escucha las alocuciones, las charlas del Rebbe, casi todas terminaban con este asunto de Moshiach, y constantemente a lo largo de la charla del Rebbe mencionaba constantemente en los últimos instantes antes de la venida de Moshiach, está ya viniendo, etcétera, etcétera. Ya veremos más detalles de esto más adelante. Paciencia. Y si tarda, perdón, y no pensemos que tardará. Y si tardara, lo esperaré. Es un versículo, por eso está entre comillas. Lamentablemente ahora no recuerdo exacto en qué profeta está, pero es Adai, uno de los últimos profetas. Y no le pongas un momento, o sea, no digamos, va a llegar en este momento, el año que viene, a tal año, en tal hora, no pongamos estas cosas, dice Rambam. Y los sabios que dicen, de hecho, los sabios dicen en Talmud que exploten, que mueran, por así decir, quienes calculan los tiempos en que debe venir el Mashiach. No, no es algo adecuado para hacer. Y que creas en él, o sea, parte de este fundamento es que creamos en Mashiach, que tendrá una virtud y elevación y honor por sobre todos los reyes que hubo desde siempre, y que engrandezcamos, o sea, engrandecer a Mashiach, amarlo, rezar por su venida, como profetizaron sobre él todos los profetas desde Moshe, nuestro maestro, sea la paz sobre él, hasta Malachi, que es el último profeta, sea la paz sobre él. O sea, lo que está diciendo el Rambam es, en términos sencillos, toda la Torá está hablando sobre Mashiach. Es verdad, no todos los versículos hablan del tema. Es verdad, hay 613 preceptos, historias, etc. No, no, no está diciendo que detrás de cada versículo está Mashiach. No, lo que está diciendo es, en toda la Torá entera podemos encontrar referencias al tema Mashiach. De una manera, de otra manera, en una historia, otra historia, etc. Y quien duda de él, o quien rebaja su grandeza, o sea, diciendo que Moshiach no es algo tan importante, niega la Torah que testificó sobre él, claramente, en la sección de Bilam, en realidad se llama Balak, la Parsha, hoy en día la llamamos Balak, pero es una Parsha en el cuarto libro de la Torah que habla constantemente de, va, perdón, no está mal dicho, que menciona claramente la venida de Moshiach en las profecías de Bilam. No voy a entrar ahora en la explicación de la Parsha, no es el contexto que estamos estudiando, pero Rambam me está dejando claro, de hecho esto, él mismo lo dice, en sus leyes de reyes, capítulos 12 y 13, perdón, 10 y, 11 y 12, perdón, 11 y 12, que son los últimos dos capítulos que hablan sobre el tema Moshiach, el Rambam deja esto muy claro, que una de las pruebas bíblicas sobre la venida de Moshiach, Biblia, que quiero decir de los cinco libros de Moshe, es Parshat Bilam, justamente. Bilam, Balak y toda esta cuestión. Y en la sección Nitzavim, ustedes están firmes, ahí también habla de este tema de Moshiach, e incluido en este principio, que no hay rey en Israel sino de la casa de David y de la descendencia de Shlomo solamente. Esto es algo muy interesante que el Rambam me introduce, y lo dice en otro lugar también, hay toda una carta que el Rambam escribió sobre este tema. Se llama Igeres Teimán, la carta al Yemen, a los judíos de Yemen, en donde dice básicamente esta misma idea. Casa de David y descendencia de Shloime. Más adelante, pero sin entrar en detalle, vamos a ver por qué el Rambam se detiene en este detalle que parece, perdón, irrelevante. Parece irrelevante. Si es de la casa de Shloime, seguro que es de la casa de David también, ¿verdad? Bien, pero si es de la casa de David, no necesariamente la casa de Shloime. Y para los entendidos debería ser suficiente, pero quizás más adelante menciono algunas cosas más. Y todo el que disiente con esta familia, o sea, el que dice, no, Mashías puede ser de otra familia, niega a Dios, bendito sea, y las palabras de sus profetas. Porque al fin y al cabo, los profetas lo único que hacen es decir lo que Dios dice, transmitir la información divina. Muy bien, de vuelta. Si tuviese que resumir todo esto en una sola palabra, la palabra sería Moshiach. Acá está, listo, existe el Moshiach, esto es un fundamento del judaísmo, a otra cosa. Avancemos. Conceptos. ¿Qué vimos? La traducción de la palabra Moshiach es ungido. Esa es la traducción concreta, literal, de diccionario de la palabra Moshiach. Ungido. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Porque es una especie de rey. Tiene varias cualidades y hay charlas del Rebbe enteras sobre este tema, si es un rey, es un rabino, es un maestro, es todo junto, todo junto. Pero sea como fuere, la traducción de la palabra es ungido. ¿Por qué ungido? Porque antiguamente se ungía a los reyes con aceite. Entonces eso representa una grandeza, digamos, que la Torá aplica a esta persona. Una grandeza determinada que la Torá aplica a esta persona. Y por lo tanto lo ungimos y se llama ungido. Y en los textos también se llama David Amélez, por ejemplo, el rey David, lo llamaba a su suegro, el rey Shaul, el rey anterior, Meshiach Hashem, el Mashiach de Hashem. Entonces, con este pedacito de información, y sin entrar en demasiados detalles, porque sería muy largo yéndome por las ramas, pero no todos los lugares en donde la Torá dice Mashiach se refiere específicamente a la persona que estamos esperando, que venga, que redima a todo el pueblo de Israel, y bla, 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 como estudiaremos. No, señor, porque Aaron HaKohen también se llama Moshiach. HaKohen HaMoshiach. El Kohen, el sacerdote, ungido. Hello, no está hablando de Moshiach. De hecho, acabamos de estudiar, y acá está también, porque es uno de los conceptos que ya vimos, que Moshiach, el que estamos esperando, es un descendiente de David y Shloime. Y perdón, pero Aaron HaKohen no tiene nada que ver con David y Shloime. No, señor. Aaron era de la tribu de Levi, y después se hizo una subtribu. Dios eligió una familia dentro de esa tribu, la subtribu de Kohen, descendientes de Aaron. David es de la tribu de Yehuda. Nada que ver con Aaron. O sea, en términos de tribu, nada que ver. Son judíos todos, sí, es verdad, pero nada que ver con Aaron. Y sin embargo, a los Kohanim, a los sacerdotes, también se los llama Moshiach. A los reyes en general del pueblo de Israel que provienen de la tribu de Yehuda, también se los llama Moshiach. De vuelta, David Amelech, el rey David, dice varias veces sobre su propio suegro, que era de la tribu de Binyamin, no de la tribu de Yehuda, también lo llama Moshiach Hashem, el ungido de Dios, porque ese es el selecto, el elegido, etcétera, como rey por sobre el pueblo de Israel. Ok, entonces la traducción de la palabra Moshiach es ungido. Dicho esto, en cada lugar en donde la Toira, y Toira me refiero a todo el Tanaj, Toira, Nevim, Ksuvim, los cinco libros de Moishe, los profetas y los escritos, en cada lugar en donde aparezca la palabra Mashiach, stop, momentito, hacemos una pausa y vemos cuál es el contexto, de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de un sacerdote? Pues entonces significa un sacerdote. Estamos hablando de Koiresh, Daniel, en el libro de Daniel, cuando él calcula los 70 años, no voy a entrar en los detalles porque no es una clase para explicar el libro de Daniel, y de hecho ya hay en el canal una clase sobre, explicando el libro de Daniel. Mashiach es Koiresh, ni siquiera es un judío. Koiresh era Ciro, que dio permiso para la construcción del segundo templo. Daniel vivió entre el periodo, entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo. Koiresh era un no judío. Y encontramos también a Eliyahu, si no recuerdo mal, Eliyahu o Elisha, uno de los dos, ahora se me fue de la cabeza, ¿cuál de los dos? Ungen a Yehú, un rey de Aram, un no judío como rey sobre un pueblo no judío. Y también se lo llama ungido, Moshiach. Quiere decir que, momentito, miremos el contexto de lo que estamos hablando en cada lugar en la Toira, en forma amplia, en donde aparece la palabra Moshiach. Porque no en todos lados significa lo mismo. La traducción simple, ungido. Sí, en ese sentido, en todos lados significa lo mismo. Pero no estamos necesariamente hablando de judíos, puede ser un no judío también. No que Moshiach va a ser un no judío, no malinterpreten. No, Moshiach es un judío. Ah, ¿cuál es Moshiach? Ah, vemos el contexto. Si estamos hablando de los reyes que los profetas mismos ungieron, puede ser un no judío también. Incluso Koiresh, Agripa, ¿qué se llama? Mashiach Hashem. Y eran no judíos. Si estamos hablando de un rey del judaísmo, pues entonces es un rey, puede ser de cualquier tribu, incluso de la tribu de Binyamin, porque de vuelta Shaul HaMelech era de la tribu de Binyamin, se llamaba Mashiach Hashem, el ungido de Dios. Y si estamos hablando de aquella persona que estamos esperando, que este es el contexto de la clase de hoy, ah, no, estamos hablando entonces de un descendiente de la casa de David, un descendiente de la casa de Shloime, un hombre de carne y hueso, etc. Y el Rambam escribe cercana a profecía de Moshe Rabbeinu, en este texto no, en otro texto escribe, ni siquiera va a ser tan profeta como Moshe, porque la Torah misma dice que Moshe fue el profeta más elevado. Estos son los conceptos, una cosa más que no la escribí, pero que debería haberla escrito, es que es la definición de este fundamento es lo esperamos a Mashiach. Esto es algo que estamos constantemente esperando, todos los días, todo el día, en cualquier momento podría llegar. Y si va a tardar, lo voy a esperar. Ese es el versículo. Esto es lo que dice Rambam. Ahora bien, en base a esto, no quiero hacer toda una clase de esto, porque me parece perder el tiempo, pero asumiendo que muchísima gente no judía, y al fin y al cabo esto es una clase para Bnei Noach, no judíos, provienen del cristianismo, entonces vamos a tomar unos instantes, pero lo más corto posible, para explicar esto que está aquí abajo, que en realidad lo pueden leer ustedes, ni siquiera necesita que yo los lea, pero simplemente para explicar este asunto. ¿De dónde sacaron los cristianos que están constantemente esperando? El judaísmo. Nosotros estamos constantemente esperando. Entonces ellos están constantemente esperando. Bien, pero lo que ellos esperan es un invento cristiano. ¿Qué significa esto? No existe en la Toira, punto número uno, la idea de que Dios tenga que bajar a este mundo encarnado en un hombre, ni tenga hijos. Dios no tiene hijos con mujeres. Y a pesar de que, nada, no quiero ser, por un lado no quiero ser grosero porque está mal. Por el otro lado, hay cosas que se pueden aludir y es suficiente, porque asumo que somos todos adultos sanos y normales, etcétera, etcétera. Dios no anda teniendo intimidad con mujeres, ni los espíritus de Dios con ese nombre tan raro, con mujeres y qué sé yo, qué sé cuándo. No porque la mujer esté mal, porque Dios está en otro canal. No se dedica a eso. No. ¿Y la pasó bien o no la pasó bien? ¿El espíritu estuvo bueno o no? No. No. Dios es Dios y el ser humano es el ser humano. Es una criatura. Y Dios es el creador. No tiene nada que ver. Cero. Cero conexión. Nada que ver. No existe en el judaísmo un Dios encarnado. Por el otro lado, cabe aclarar algo interesante, el universo entero es Dios. No hay otro excepto Él. Einoid Milvada, y esto es un versículo en la Torah. No hay otro excepto Él, Pashas Veshanan. Al punto de que la Torah llega a decir, Einoid, no hay otra cosa excepto Él. Entonces todo el universo es Dios. Sí, es verdad, mi té también es Dios. Pero eso no significa que el té sea un Dios encarnado, o que yo sea un Dios encarnado. Escuchadme a mí, porque yo soy la encarnación divina. Eso no. En el judaísmo no existe eso. Punto número dos, no existe en todo el Tanaj, búsquenlo y no lo van a encontrar, el concepto de una segunda venida de Moshiach. ¡No existe! Eso es un invento cristiano. Ahora, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Ah, la gente dice, nada, son una, dos, tres... No, perdón, hay montones. Yo me animaría a decir decenas de religiones diferentes, con mayor cantidad de adeptos o menor cantidad de adeptos. Esto es otra cosa, es otro tema. No vamos acá a jugar a ver quién tiene más. No, ese es el punto. El punto es que hay decenas y decenas de religiones diferentes. El judaísmo es una de ellas. Nosotros como judíos salimos a, lo digo así a propósito, evangelizar al mundo y todos tienen que ser judíos y qué sé yo. No, no, ese es el punto. No, nosotros tenemos nuestra forma de entender las cosas por nuestra historia, por nuestra cultura, por los testimonios que nos pasaron nuestros antepasados, generación tras generación, sobre el momento de la entrega de la Toira y qué sé yo, qué sé cuánto. Y esto es lo que nosotros creemos. Esto que estamos estudiando ahora, esto es parte del fundamento de la creencia judía. Ah, bueno, ok. Pero los hindúes creen en Buda. No es que sea un dios, o no sé si lo es y tampoco me importa tanto, pero Buda es un fenómeno, Siddhartha no sé cuánto, y que subió y bajó y encontró y vio, y las ratas tienen un templo de ratas y un templo de monos. Y un ok. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cree que haga? Que sean felices. Para mí están equivocados. Para mí hacen idolatría de las ratas y los monos y las vacas y no sé qué otra cosa más. Pero es el mundo de ellos. Y en ningún momento, y esto es la clave de lo que quiero decir ahora, ¿por qué traje esto? En ningún momento los hindúes dicen, momento, lo que nosotros decimos, que las ratas y los son dioses y las vacas, qué sé yo, está en la Torah de los judíos. ¿En serio? ¿Dónde dice que las ratas, hay que hacer un templo de ratas? ¿Dónde dice que hay que hacer un templo de vacas y que no puedes mover la vaca? Al revés, degollá la vaca y cometerá si querés. Y si no querés, no comas. Pero la podés mover, no hay ningún problema. Eso no está en la toira de los judíos. Y en ningún momento los hindúes dicen que eso está en la toira de los judíos. Los hindúes tienen su mundo, su religión, su cosa. ¿Qué? Son felices con lo que ellos hacen. Para mí está todo mal, es idolatría. Pero ok, a ellos qué les importa lo que yo digo. Y a mí no me importa lo que ellos dicen. Ningún problema. Y somos todos felices en paz. Haz lo que quieras en tu mundo, yo voy a hacer lo que quiera en mi mundo. Yo no te molesto a vos, vos no me molestes a mí. Pero el cristiano no hace eso. No. El cristiano dice que ellos tienen la versión correcta de lo que es el verdadero judaísmo. Porque ya vino no sé quién y nos dijo cuál es la verdadera forma de todo esto. Y porque los sabios judíos dijeron esto y lo otro y se peleaban y discutían y el templo y bla, bla, bla. Momentito. ¿Quién te llamó? Momentito, ¿dónde ves en la toira que eso es lo que está escrito? De ninguna manera. No existe el cristianismo en la toira. Ni por el Dios encarnado, ni por una segunda venida, ni todas las tonterías que dicen. No existe. Lo inventaron ellos. Como dijimos antes, el hindú también inventó su propia religión y cada uno inventó la suya. Y que sean felices, pero no vengas a decir que esto es la Torá. Ah, y ahí está el problema. Este es el problema, que ellos dicen que esto es lo que dice la Torá y tienen los salmos, y los salmos está sentado no sé quién al lado, a la derecha de Dios, como si Dios estuviese derecha, y está sentado o parado. No, no está diciendo eso. Eso no es el salmo. ¿Lo entendiste mal? ¿Por qué? Porque ellos quieren atraer, en sus comienzos por lo menos, al judío, para que opine como ellos. Y, ok, es un problema de ellos. Pero lo que quiero decir es esta frase que está acá abajo. El cristianismo no es una continuación del judaísmo. No tiene nada que ver con el judaísmo. Nada. Es otra religión totalmente independiente. Y lamentablemente ellos no lo entendieron todavía. Ellos mismos no se dieron cuenta. Y lo quieren inyectar sus explicaciones. En Argentina se dice truchas. Incorrectas. Las inyectan en la toira de los judíos y molestan al judío porque el judío no acepta esas explicaciones tontas. ¿Por qué son tontas? Porque no están en la toira en ningún lado. Encarnar y segundas venidas no existe en ningún lado. Entonces, lo que quiero que quede claro es Yosh que no es Mashiach. No tiene nada que ver con Mashiach. Pero, nada que ver. ¿Por qué? Porque si vos querés decir que es encarnado a Dios, es el Dios encarnado y el Hijo de Dios, pues Mashiach no es el Hijo de Dios. Y tampoco es Dios encarnado. No. es un hombre de carne y hueso, descendiente de la tribu de David y Shloime, nacido de una mujer, igual que los que estamos acá, o mujeres con un hombre, por supuesto, y así sucesivamente. No tiene nada que ver con Yoshke, ni con toda la filosofía cristiana de lo que piensa que es Yoshke. Nada que ver que las tres figuras, que uno que es tres, tres que es uno, que está arriba y que va abajo, y el padre y el hijo, y el tío y el abuelo, y el... Eso no es judaísmo. No, no está en ningún lado. Entonces, no es Moshiach tampoco. No cabe dentro de la definición de Moshiach. Y para los que saben un poquitito, y se fijan en el comienzo del nuevo espamento y tontería, etcétera, que ellos tienen, si vamos a decir que Moshiach desciende de Shloime, también lo invalidamos por completo a este tipo que está ahí colgado, pobrecito, sigue colgado por miles de años, no sé, nadie lo bajó, nadie se le ocurrió bajarlo de ahí y curarle las heridas, pobre tipo, sigue ahí colgado. Bueno, él no era descendiente de Shloime, no era descendiente del rey Salomón. Ay, entonces con seguridad no es Mashiach, pero te lo garantizo, no cabe dentro de la descripción de Mashiach, por lo tanto no es Mashiach. Punto. Terminamos con esto, se me hizo más largo de lo que yo quería. Vamos a otro punto importante. En el Talmud y en los Midrashim, el Talmud está al final del tratado de Sukkah, pero en los Midrashim hay bastante de esto, aparece la idea de Mashiach ben Yosef, que este es otro lugar en donde los cristianos se agarran de su basura para imponerla sobre los judíos. Ah, ¿no ves? El papá de Yosh, que se llamaba Yosef, José, pobre Josecito que lo engañaron, y la esposa era piola y le dijo, no, en realidad fue el espíritu de no sé dónde, pero no fue el espíritu, fue otro muchacho que, y pobre José parece que era medio tonto, y compró. ¿Qué va a hacer? No lo prueben en casa, está mal, no se puede hacer eso. Pero bueno, ok, sea como fuere, de acá se agarran los cristianos, pues ves, hay dos venidas, está este Mashiach, el otro Mashiach, Mashiach, Mashiach. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Mashiach con Yosef. ¿Qué significa Yosef? Yosef es el nombre de una tribu, que en realidad son dos tribus, Efraim y Menashe. Mashiach ben Yosef es un personaje descendiente de la tribu de Efraim. Con esto, cuando uno entiende, y no, lo que estoy diciendo no es una novedad, que lo dice Tuvia, un pobre pelado sentado en Buenos Aires, frente a una computadora, hablando. No, esto está en nuestros textos, esto es algo conocido. Yo solamente estoy compartiendo lo que es súper contra, recontra sabido. Mashiach ben Yosef significa un personaje de la tribu de Yosef, específicamente dentro de la tribu de Yosef, tribu de Efraim. Efraim y Menashe, no importan los detalles, Efraim. Dice que tampoco es Yosh, que no tiene nada que ver. Ah, porque si vas a decir que eres de la tribu de Efraim, entonces no es descendiente de David, entonces tampoco es Mashiach. Uy, bueno, se les armó ahí una ensalada que cualquiera que estudia un poquito, así chiquitito, un poquito de Torah, se da cuenta rápidamente que la ensalada está podrida, está fea. Hay que tirar toda la ensalada a basura y empezar de vuelta. Pero bueno, Mashiach ben Yosef es un concepto que aparece en la Torah en muchos lugares, en los Midrashim, de vuelta en el Talmud está también, al final de Sukkah. Pero la verdad es que no se entiende, ¿saben? Esto no es que lo digo yo así. A propósito puse la fuente, acá lo tienen. Esto es una S, debería ser una S, Hasdai Crescas, año 1300 España. Él escribe, en este lugar específico, que punto número uno, Mashiach ben Yosef no es un fundamento del judaísmo. Es un concepto que aparece en diferentes lugares. Y punto número dos, está lleno de discusiones al respecto de este personaje. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué viene? Entre las cosas que aparecen es que prepara el mundo para la venida del verdadero Mashiach, Mashiach ben David, el hijo de David, o sea, de la tribu de Yehuda, a través de la descendencia de David, a través de la descendencia de Shloime, como ya explicamos anteriormente. Hay quienes dicen de nuestros sabios que va a hacer guerra contra el pueblo de Edom, que hoy en día Edom no existe, está simbolizado por Roma y por toda la porquería que Roma y el cristianismo representa, etc. Perdón que sea tan gráfico, pero bueno. Y nuestros sabios también dicen que va a morir en la guerra. Y los cristianos traen el versículo de Zecharia, al que lo perforaron. Y qué sé yo, qué sé cuánto. ¡Ay, mirá! Ahí está colgado todavía, pobrecito, y lo perforaron. Pues esto está hablando de Mashiach ben Yosef. Claramente lo dicen nuestros sabios al final del tratado de Sukkah. Mashiach ben Yosef es al que lo perforan. Si es que viene. Acá hay otra fuente que quedó medio chiquitita, pero bueno, Rav Sadia Cohen escribe que no necesariamente tiene que llegar Mashiach ben Yosef. Si el pueblo de Israel hace tshuva, Moshiach Ben Yosef ni siquiera viene, directamente viene. Tshuva significa arrepentimiento, retorno, etc. Directamente viene Moshiach Ben David. Entonces ni siquiera, de vuelta, no es un fundamento, porque lo que es fundamental no lo podés saltear con nada, no lo podés reemplazar por otra cosa. Si es algo fundamental, justamente es irreemplazable. Moshiach Ben Yosef no es un fundamento del judaísmo. ¿Está? Sí, claro que sí. Hay montones de Midrashim que hablan del tema. No se puede uno mirar para el costado y decir, no sé, no lo vi escrito en ningún lado. No te hagas el tonto. Está. Pero no tiene nada que ver con Yoshke, punto número uno. Y punto número dos, si dejamos toda esa porquería de lado, no necesariamente va a ocurrir. Lo mismo pasa, ahí tuvo una profecía de Gog y Magog. Gog es el nombre de un rey, Magog es el reinado, el pueblo, digamos, de ese rey que se llama Gog. No son dos personas, es Gog, es como decir el presidente de la Argentina y los argentinos. Ah, ok, el presidente y los argentinos. Bueno, Gog y Magog. Hay una profecía, si no recuerdo mal, es de Yehezkel, pero ahora se me fue de la cabeza, no soy experto tampoco, sobre esta idea de la guerra de Gog y Magog, y vamos a enterrar a los muertos de toda esta guerra, y una guerra contra Jerusalén, y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Qué quiere decir esto? Nadie sabe, pero no que yo no sé. Nadie sabe. Y si alguien, si ven a alguien que se sienta frente a una pantalla y dice, yo te voy a explicar lo que está pasando ahora, yo qué sé, cuando salió el COVID-19, ¿sí? Del año 2020, final de 2019, 2020, todo el mundo tenía explicaciones impresionantes sobre el COVID, qué significa esto, qué significa lo otro, qué bla, bla, bla. Y lamentablemente, no pasó nada de lo que la gente decía. Entonces, es fácil agarrarse de conceptos y vender humo, decimos en Argentina. Te vendo humo, que obviamente el humo se va y no lo sostenés con nada. Es muy fácil y lamentablemente vende. Lamentablemente no es fácil de... Es un producto que está caliente, por así decir, y la gente lo compra. Pero me parece que un poco de humildad y un poco de honestidad no viene mal en saber que nuestros sabios mismos no saben. Dicen, no sabemos. Y solamente para cerrar con esto y pasar a otro tema, hay una tradición interesante en nombre del Baal Shem Tov, que el exilio diaspórico que vive el pueblo de Israel ahora, concretamente, eso es toda la profecía de Gog y Magog. Eso mismo representa todas las dificultades de toda esa guerra, etcétera, representan los problemas que el pueblo de Israel vive ahora. Y el pueblo de Israel no estoy hablando del país, el Estado de Israel. Es otra historia, no voy a hablar de sionismo, no sionismo, es otra clase que no tiene nada que ver con hoy. El punto es que el pueblo de Israel, que no tiene nada que ver con el Estado de Israel, sufrimos el exilio porque la presencia de Dios está oculta, Dios mismo está en exilio con nosotros, está diciendo el Zohar en montones de lugares. Esto es, de acuerdo a la tradición en nombre de Baal Shem Tov, toda la historia de Gog y Magog. Entonces, en esta diapositiva, ¿cuál es el resumen? El resumen es, ¿están estos dos conceptos dando vuelta en la literatura judía? Sí. ¿Son fundamentos del Moshiach? No. Fundamento de Mashiach es otra cosa. Es lo que vimos antes, en el texto del Rambam, un poquitito acá arriba, y ahora vamos a ver más en detalle. Cada mitzvah, antes de esto, que lo pueden leer ustedes también, ahora voy a explicar por qué hay una parte que está de otro color, en un minuto. Cada mitzvah en el judaísmo tiene que tener una definición concreta. Concreta quiere decir que yo pueda evaluar, yo, ser humano, aquí abajo, no que Dios. Dios sabe, hace lo que quiere, Dios sabe todo y puede hacer lo que se le cante. Lo que quiero decir es que yo, como ser humano, que quiero cumplir la voluntad de Dios, tengo que tener herramientas para poder juzgar si cumplí efectivamente la voluntad de Dios o no. Esto es exactamente igual que un proyecto de cualquier tipo de empresa, de cualquier tipo de equipo de trabajo, de cualquier cosa. Uno plantea un proyecto con una duración X, de tal día a tal día vamos a invertir tantos millones de dólares para lograr tal producto, para venderlo y bla, bla, bla. ¿Ok? Para realmente evaluar el proyecto, tenés que tener momentos en los cuales vos haces una pausa, como el balance de los contadores, y ves dónde está parado. ¿Hicimos esto o no? ¿Logramos esta etapa o no? ¿Hicimos aquello o no? Y bueno, vas viendo cómo evoluciona el proyecto hasta llegar al producto final. Perfecto. Exactamente igual ocurre con todas las mitzvot, sin excepción. Dios dice, hace tal cosa. Ejemplo sencillo, en Pesach se come matzah, es el ejemplo más fácil, por eso siempre repito el mismo ejemplo. En Pesach hay que comer matzah. La noche del 15 de Nisan, cuando empieza el 15 de Nisan, hay que comer matzah. ¿Ok? ¿Cuánta? No sé, comer matzah. La teoría dice, a la noche hay que comer matzah. Bueno, de alguna manera tengo que tener una herramienta que me permita a mí evaluar si efectivamente cumplí con la voluntad de Dios de comer matzah o no. Si vos me decís no sé cuánta matzah comer, yo nunca voy a saber si es un pedacito así chiquitito o si me tengo que comer 3 cajas de matzah. No lo sé. Entonces, la toira nos da una medida. Hay que comer tanto, 28 gramos, no importa el detalle porque no es una clase sobre Pesach. Pero hay una medida. Hay una herramienta de evaluación para saber si uno cumplió con la voluntad de Dios en el contexto de ese precepto en particular. Lo mismo ocurre con Mashiach. Si viene un tipo y dice ser Mashiach, tenemos que tener alguna forma de evaluar. De hecho, muchos, no sé si muchos, pero no importa. Habrá seguramente alguno que otro debe haber. Gente en hospitales psiquiátricos que se creen en Mashiach. Bueno, no sé, tenemos que tener alguna herramienta para evaluar. Quizás este loco, que el pobre tipo lo encerraron en algún hospital psiquiátrico, el tipo es Mashiach en serio. Y entonces, ¿qué hacemos? Pobre tipo, pobre Mashiach. Y pobre de nosotros que no lo recibimos. Okay. ¿Cuál es la herramienta que tenemos? La única, subrayo, la única herramienta que tenemos para evaluar quién es Mashiach, el texto del Rambam. El Rambam explica detalladamente quién es Mashiach. Ahora bien, ¿el Rambam inventó esto? No. El Rambam extrajo de diferentes fuentes en la Toira misma, sacando la conclusión de que esto es lo que define a Mashiach. ¿Qué es lo que define a Mashiach? Tiene que ser un rey, por supuesto un judío de la casa de David y Shloime. Tiene que ser una persona que estudia Toira. Tiene que ser una persona que te ocupa de la observancia de Torah y Mitzvot, como la Torah oral dice y la Torah escrita dicen. Con esto Yosh, que ya quedó en el último orejón del tarro, ni siquiera entra en la competencia. No es descendiente de Shloime, no estudiaba Torah, no cumplía los preceptos según Torah oral. ¡Chao! Fuera, completamente de carrera. No participa de todo esto. Tiene que llevar al pueblo Israel a ir en los caminos de la Torah. Otra cosa que tampoco hizo. Tiene que luchar las guerras de Dios. Hay diferentes explicaciones sobre qué se refiere a esto, pero lo que quiere decir es luchar por la observancia de los preceptos en la Torah y luchar por lo que es valioso para el pueblo de Israel. Esto es las guerras de Dios. Ahora vamos a ver un detalle en un minutito. Punto. Si prestan atención, no es muy difícil. Parte de esto lo dejé en color azul, parte de esto lo puse en color rojo. ¿Por qué? Porque el Rambam hasta acá, rey de la casa de David y Shloime, Toira, observancia de Mitzvot, y llevar a la gente al camino de la Torá y luchar la guerra de Dios, hasta aquí el Rambam dice así: si esta persona, si hay un hombre de carne y hueso que efectivamente cumple con estas condiciones, podemos asumir, subrayo esta palabra, asumir que es Mashiach. ¿Tenemos certeza? No. No. Cuando uno asume algo es porque no tiene una certeza. Uno simplemente se guía por algunos temas y asume tal o cual cosa. No tenemos certeza. Podemos asumir que esa persona es Mashiach. Ahora bien, continúa el Rambam con estas 3 otras ideas. En realidad son 2 más 1, pero bueno. Si esta persona que asumimos que es Mashiach, además construye el templo, el Beis HaMikdash en su lugar. Y no me vengas a hablar de construir, que el templo era el cuerpo de no sé quién, y que lo construía en 3 días, pero el tipo se murió, no construyó nada. No, porque resucitó, ¿en serio? ¿Vos lo viste? Tómatela. ¿Qué resucitó? No, porque no estaba el cuerpo, ¿en serio? ¿Sabés la cantidad de gente que se murió y el cuerpo no está? ¿Cuán básico y cuán tonto se puede ser? No entiendo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Quizás yo soy tan básico y tonto que no lo entiendo. ¿Qué sé yo? Y construye el templo, y cuando hablamos del templo es un edificio de piedra y madera y con toda la cosa que tenía el templo en su lugar, no en otro lado. Y además, el Rambam dice, reúne a los dispersos del pueblo de Israel. Entonces ese es Mashiach. Ya sé que me salté una parte, paciencia. Ese es Mashiach. Es importante que entiendan la diferencia entre lo que está en azul y las dos primeras líneas. Tendría que haberlo puesto en otro color, esto de abajo, pero ya está. Lo que está en azul es lo que podemos asumir. Si la persona hace esto, podemos asumir que es Mashiach. Pero ¿sabemos qué es? No. Podemos asumir que ese tipo tiene todo el potencial de ser Mashiach. Tiene todas las características, suma todos los puntos para ser Mashiach. ¿Lo es? No sabemos. ¿Cuándo vamos a saber si es? Cuando construya el templo en su lugar y cuando reúna a los dispersos de Israel, ese es Mashiach. Ahora ya no tenemos dudas, sin duda. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la función de esta persona? Ahí viene la última frase, que debería haberla puesto en otro color. Ya está. Reparará, esta persona reparará el mundo entero, o sea, le saquen. Llevará al mundo entero a servir a Dios. Y el mundo entero significa todos los seres humanos, judíos y no judíos, al servicio de Dios. Eso es lo que terminará, digamos, haciendo Mashiach. Quiere decir que solamente, subrayo, solamente la persona que cumpla con todas estas condiciones, ese es Mashiach. Entonces, a mí me pasó una vez, de hecho hace muchos años, ya conté esta historia alguna vez, así que la cuento cortito y rápido, pero me pasó una vez, hace mucho, mucho tiempo, en La Plata. Yo vivía en La Plata, en la sinagoga de La Plata. Un tipo tocó la puerta de la sinagoga, ahí en calle 16, qué sé yo, tocó la puerta de la sinagoga. Yo justo estaba ahí, no es que yo estaba todo el día sentado ahí, pero justo estaba ahí y abrí la puerta. Y el tipo me dice, soy el profeta Elías. Así me dijo. Soy el profeta Elías. Yo lo miré, no parecía muy judío, más o menos la cara no pintaba mucho de judío. Le dije, Shalom Aleichem. Le dije así, Shalom Aleichem. Y el tipo me miró y me dijo, ¿qué? Le dije, uy, Eliau, te olvidaste el hebreo. ¿No sabes más hebreo? Lo saludé, Shalom Aleichem es un saludo. Y el tipo no sabía responder mi saludo. Le dije, ¿te olvidaste el hebreo? ¿Sos el profeta Eliau? Mínimo tenés que saber hebreo, por lo menos. Como se hablaba antes, qué sé yo. Me dice, no, en realidad yo soy un enviado. Ya está, ok. Gracias, estás re loco, muchacho. Si querés un día escribirme un email, bye bye, no tengo tiempo para esto. Claramente no era el profeta Elías, no era Elías Manovi. Pero lo que quiero decir es, ok, aparece un loco y te dice, yo soy Mashiach. ¿Y le creemos o no le creemos? Ok, tenemos una herramienta, que es esto que está acá, el Rambam. Acá está la fuente, etc. El Rambam nos da una herramienta extraída de las diferentes fuentes judaicas, Midrashim, Talmud, etc., para evaluar si este tipo es Mashiach o no es Mashiach. Muy simple. Como cualquier otra mitzvah, evaluar si cumplimos con ese precepto o no lo cumplimos. Muy simple. Muy bien. Esto es si alguien, para que alguien sepa, digamos, ok, el fundamento es que Mashiach lo esperamos, etc., pero ¿a quién esperamos? A este personaje. Bien, avanzamos. ¿Qué va a pasar en el mundo en la época de Mashiach? Otro texto del Rambam. En el último capítulo de su libro Mishneh Torah, otro texto del Rambam, que lo voy a leer rápido. Voy a explicar primero el primer pedacito, dos etapas, y después leemos rápidamente esto que está acá abajo, para que lo pueden leer ustedes también. Pero algunos temas interesantes, me parece, que salen de ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá en la época de Mashiach? Me interesa más avanzar y llegar a las próximas diapositivas. ¿Qué va a pasar? Punto número uno, el Rebbe de hecho explica en varios lugares, hay dos etapas de la venida de Mashiach, no es una sola cosa. Viene Mashiach y se terminó. No es que viene dos veces, no malinterpreten, ya dije que eso no existe en la Torah. Digo dos etapas. Como en todas las cosas, en un proyecto hay etapas. Bueno, primero ponemos los cimientos del edificio y ahora ponemos los ladrillos del edificio. ¿Okay? Son dos etapas de construcción, no hay ningún problema. Y después pondremos los interiores y la pintura y bla, bla, bla. Etapas, etcétera. Todo de una misma cosa. Primero que nada, cuando Mashiach llegue, el Rebbe dice, el mundo va a ser un mundo normal, tal y cual lo conocemos. Así no va a cambiar nada. Cero. Por lo que no va a haber guerras, etcétera, pero no en forma milagrosa. Simplemente se acabó el mal, por así decir, y el mundo continúa siendo como, tal y cual lo conocemos. Punto número dos, segunda etapa, el mundo sí va a ser efectivamente algo milagroso. ¿Qué quiere decir milagroso? El Talmud dice que los árboles van a sacar ropas, va a crecer los árboles ropas, van a crecer frutos. El mismo día que plantas un árbol ya saca frutos. ¿Qué sé yo? Cosas milagrosas que hoy en día no existen. Eso va a pasar en la segunda etapa de la venida de Mashiach. Eso, punto número uno. El final del texto del Rambam es interesante. No desearon nuestros sabios y los profetas los días de Moshiach para gobernar sobre todo el mundo. O sea, el judaísmo no es queremos ser los dueños de todos los bancos del mundo y todo. Nunca fue ese el punto judío. No. Y si uno analiza realmente en detalle, ni siquiera son los judíos los dueños de todas las cosas. Así que no se preocupe. Pero bueno, no desearon nuestros sabios para gobernar sobre todo el mundo. Yo por lo menos no soy el dueño de nada. Así que ni para subyugar a los gentiles, ni para que los eleven a ellos, a otras naciones, ni para comer y beber y alegrarse. O sea, queremos comida, bebida. Esto no es el objetivo. No por esto deseamos Mashiach. No, señor. Sino para estar libres para el estudio de la Torah y su sabiduría. Déjenme en paz, yo quiero estudiar Torah. No me molesten más. Eso es todo. Y no tengan opresores, ni, acá debería decir, ni perturbadores, la gente que los moleste, para ser meritorios de la vida, del mundo por venir. Como explicamos en la ley de arrepentimiento, el Rambam me explicaste en otro lado, etc. Y en aquel tiempo no habrá hambre, ni guerra, envidia, ni rivalidad, ya que la bondad fluirá en abundancia. Y todas las delicias estarán disponibles como el polvo. Fíjense que yo a propósito lo dividí en dos párrafos, son dos leyes diferentes en este último capítulo del Rambam, pero acá también ya se pueden ver dos etapas. Primero acá lo que dice es estudiar Torah, nada más. ¿Qué hay de milagroso en esto? Nada, yo abro el libro y estudio. No hay milagros, ningún milagro de nada. Y después el Rambam empieza a hablar de otra cosa. Habrá bondad para todos y comida para todos y las delicias estarán disponibles como el polvo. Bueno, esto no es algo normal. Ok, esto es una segunda etapa dentro de la venida de Moshiach mismo. No será la ocupación del mundo, el mundo entero, dice el Rambam. Esto incluye a no judíos, sino conocer a Dios solamente. De eso nos vamos a ocupar todos. Por lo tanto, será el pueblo de Israel grandes sabios, serán, qué sé yo, grandes sabios y conocerán las cosas ocultas y captarán la comprensión de su Creador de acuerdo a la capacidad del hombre. Como está escrito, es un versículo en Nishaya, Umala Arz de Asayen, se rellenará la tierra del conocimiento de Dios, Kamaim Layam Mehasi, como el agua cubre al mar. Así termina Rambam su libro, Mishneh Torah. Vemos entonces que esto es lo que estamos esperando. O sea, yendo un poquitito para atrás. ¿A quién estamos esperando? A este personaje, que haga esto. O sea, no sé si el tipo va a ser alto o flaco, va a ser rubio o morocho, va a ser gordo o flaco, va a ser alto o bajo, quise decir, gordo o flaco, va a ser blanquito o más negrito. No tengo ni idea. ¿Y sabes qué? A nadie le importa. Es totalmente irrelevante. ¿Va a ser lindo o feo? No me interesa tampoco. Totalmente irrelevante. Hace esto, es Mashiach. Punto. ¿Y qué va a pasar? Esto es lo que estamos esperando. No a la persona, digo, la persona es la que dijimos anteriormente, el que hace todo esto. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué estamos anhelando? Esto. ¿Y qué quiere decir esto? Si no lo subrayé, pero si prestan atención, lo único que importa es, no será la ocupación del mundo, sino conocer a Dios solamente. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué quiere decir? Viene Moshiach, ¡oh! Voy a tener mucho dinero, me voy a comprar 10 Ferraris y voy a tener 5 edificios. No, la verdad que no. No va a pasar eso, lo siento mucho. No va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a estar todo el día sentado estudiando. ¡Uy, qué aburrido! Bueno, no sé. Eso es Moshiach. Esto es lo que el pueblo de Israel estamos esperando. ¿Te aburre? Lo siento mucho. En el momento te vas a dar cuenta que no es aburrido porque Dios es fantástico, y lindo y infinito y bla, bla, bla. Pero en la práctica, esto es lo que estamos esperando. Esto es lo que va a pasar. Este es el personaje que estamos esperando. Esto es lo que va a ocurrir cuando venga. ¿Qué pasa con los no judíos? ¿A dónde quedan los no judíos en toda esta imagen? Muy bien. Para entender esto, se me ocurrió compartir dos ideas. Y de hecho, de ambas ideas están mucho más desarrolladas en dos videos que están en el canal. No recuerdo exacto los nombres, no sé. Uno es si se van a convertir todos al judaísmo o algo así. Y el otro habla de Mashiach y Bnei Noach. Son dos videos en donde esto está un poco más explicado. Y la realidad es que del primero no. El primero es un rejunte de información de diferentes fuentes que yo busqué en su momento, etc. Y el segundo sí es una charla del Rebbe, que si no recuerdo mal, está también ampliamente explicada en el curso para Bnei Noach, de Likutei Sihot, ese que viene como una especie de dibujito azul, qué sé yo, de las charlas del Rebe. Hay una charla gigante, fantástica, en el volumen 23, la página no me acuerdo, pero el volumen 23 de Likutei Sihot lo pueden buscar. Está ahí toda la charla, relativamente larga, no es gigante, pero relativamente larga, muy interesante sobre qué pasa con Bnei Noyaj. Dicho de otra manera, ¿van a morirse todos o no? Eso es lo que el Rebe explica ahí. Muy interesante. La respuesta es no, no se van a morir todos. Vamos a ver. Punto número uno. ¿Va a haber conversiones al judaísmo en la época de Moshiach? En la práctica, fíjense estas dos líneas, obviamente son dos líneas totalmente contradictorias, son dos lugares en el Talmud. Acá está una fuente, acá está la otra fuente, el Talmud en Brajos, y si vamos, etcétera, los que lo quieren buscar, ahí están las fuentes. Una fuente dice que sí, efectivamente, todos los no judíos se van a convertir al judaísmo en la época de Moshiach. No va a haber no judíos, no va a existir una cosa así. Se van a convertir todos. Paréntesis, que es un mundo en sí para sentarse a estudiar y no es tan simple, no porque yo no lo sepa, sino porque no hay información. Este es el problema. Pero el Arizal escribe, esto yo lo mencioné en alguna otra clase, ya no recuerdo dónde, el Arizal escribe que al principio de la creación, cuando Dios diseñó el mundo, por así decir, y puso al primer hombre junto con la primera mujer, etcétera, en el mundo, no existía el concepto de no judíos. Todas las almas que estaban incluidas en el alma inicial, padre y madre, digamos, de toda la humanidad, eran solamente judíos. Esa era la intención inicial de la creación. Cuando el primer hombre peca, aparece el concepto en la creación de no judíos, de aquellas personas que no necesariamente son parte de ese alma tan elevada y qué sé yo, que tenía el primer hombre. Esto solamente se renueva en la creación a partir del pecado del primer hombre. Antes no existía. La Arizal escribe esto en Likutei Toira de la Arizal, si no me equivoco, el Likutim, Sefra Likutim, Likutei Toira en Tehilim, Tehilim 32, si no recuerdo mal. Pero sea como fuere, es interesante. ¿Por qué lo digo esto ahora? Porque de acuerdo a la opinión acá, en este lugar, en el Talmud, que todos se van a convertir al judaísmo, es una especie de cerrar un ciclo. En realidad la creación empezó solamente judíos. Después el primer hombre hizo lo que ya sabemos que hizo, comió, etc. Dios creó, obviamente, no judíos. Pero después el círculo cierra en el punto en el cual, con la venida de Moshiach, todos se convierten al judaísmo y se acabó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se van a morir todos? No, al revés, estoy diciendo, todos van a tener un upgrade, por así decir. No es que se van a morir todos, no, eso es lo que estoy diciendo. Esto es según una opinión en el Talmud. Pero hay otra opinión en el Talmud, que no, señor, en el futuro por venir van a existir no judíos y no van a convertirse al judaísmo todos. No. Y esto mismo se puede entender de dos maneras. Que no está permitido convertirse al judaísmo. Fíjense acá abajo el Netziv, no importa ahora quién era, año 1800. 1900. Dice básicamente esto, no se van a poder convertir en la época de Mashiach. Pero estas otras opiniones, Ran, Meiri, hay otro más, Ritva, etc., ellos dicen que sí va a haber conversiones en la época de Mashiach. Y la razón, y esto es algo que dice el Ran, es muy interesante, Rabino Nissim vivió en España, año 1300. Muy interesante, el Ran dice que la fuente del antisemitismo es la diferencia, que el judío es diferente del no judío. Y esto es lo que genera peleas, problemas, etc. Pero en el futuro por venir, ¿por cuánto vamos a ser todos iguales? Entonces no va a haber peleas. Para el Ran, claramente, todo el mundo se va a convertir al judaísmo. Entonces no va a haber peleas, somos todos iguales. Es interesante como pensamiento. Es interesante. Ok. Sea como fuere, estas son las diferentes opiniones. ¿Se van a convertir todos? Este lugar te va a decir que sí. Este lugar te va a decir que no. Y las diferentes explicaciones. Quizás no, y digo quizás yo a propósito, porque no es que no hay un Rambam que nos diga, esta es la ley. No. De hecho, el Ran, el Meir y el Netziv vivieron mucho tiempo después del Rambam. El Rambam es en el año 1000, el Ran en el año 1300, el Meir y también 1300 y el Netziv 1900. Es decir, que estamos hablando de otras épocas, no hay nadie con la autoridad de venir y decir, ¡esto es así! No, hoy en día no tenemos esto. No tenemos esto. Pero sea como fuere, son las diferentes opiniones que hay sobre si todos los no judíos se van a convertir al judaísmo, sí o no. Este te va a decir que sí, este te va a decir que no, y según estas explicaciones surge que quizás no, pero está permitido. O incluso ni siquiera está permitido que se conviertan. No, no va a existir esta cosa. Esto es al respecto de conversión al judaísmo. Al respecto de una profecía, dijimos al comienzo, voy para atrás a propósito, ahora volvemos. El Rambam dijo que en la sección de Balak, Bilam, en toda esa historia, aparecen las ideas de Moshiach, sobre Moshiach. Muy bien. Entre las cosas que dice Bilam, acá está. Entre las cosas que dice Bilam es, en hebreo se ve, Karkar Kol B'nei Sheis. Moshiach, en la venida de Moshiach, etc. Esto va a destruir, esa es la traducción, a todos los hijos de Sheis. Shet. ¿Quién es Shet? Shet es el tercer hijo de Adam y Java. Caín y Hebel, donde ya recontra conocía la historia, que Caín lo mata a Hebel, etc. Pero después, siete generaciones después, comienza el relato de la Toira, bien, bien simple, lo matan a Caín. Y de hecho en el diluvio muere toda la ascendencia de Caín también. Y hay diferentes explicaciones sobre quién era Noach. Noach era un descendiente, perdón, de Sheis. Y hay, lo que quiero decir es, que, diferentes explicaciones de quién era la esposa de Noach. Si la esposa de Noach era descendiente de Caín o no. Dicho de otra manera, si nosotros, porque esto me incluye a mí también, todos somos descendientes de Noach después de todo, por el diluvio, etc., si nosotros tenemos alguna chispa de Caín o no. Esa es la diferencia. Y obviamente Caín, en este sentido, sin entrar en toda la profundidad de la cosa, porque no importa ahora, pero Caín representaría como el mal. Es el primero que se le ocurrió matar a alguien, hacer algo que estaba contra la voluntad de Dios. Y después se hizo el tonto. No, yo no fui, no sé qué pasó, no sé dónde está mi hermano, anda a buscarlo vos, ¿qué tengo que ver yo? Ok, como que intentó engañar a Dios. Él fue el primero, digamos, que hizo esta cuestión. Del asesinato, por lo menos. El primer hombre es el primero que pecó, porque Dios le dijo que no coma y comió. Pero Caín es el primero que mató a alguien, por así decirlo. Ok. Esa es la discusión al respecto de Noach y la esposa de Noach, quién era, etc. Diferentes opiniones entre los escritos mismos de nuestros sabios. Pero al respecto de Sheis es el tercer hijo. Quiere decir que en él, por así decir, que de él descendemos los seres humanos también, porque Noach era un descendiente de Sheis. Dice Bilam en Parshas Balak, en sus profecías, que Moshiach se va a ocupar de destruir a todos los hijos de Sheis. Y el Rebe, de vuelta, en una charla relativamente larga, que de vuelta está en las clases ahí, volumen de 23 de Likutei Sijot, el Rebe explica esto de dos maneras. Podés entenderlo de dos maneras. Una, la que está acá, que los no judíos igual van a existir en la época de Moshiach. No es que no van a existir. ¿Cómo sabes que van a existir? Si Bilam dice, Karkar Kol B'nei Sheis, Dios, Moshiach va a destruir a todos los hijos de Sheis. La respuesta es, pero un momentito, el mismo Rambam que trae esto como profecía mostrando la venida de Moshiach, el mismo Rambam dice que los no judíos van a ocuparse de conocer a Dios en la época de Moshiach. Entonces no me vengas a decir que no va a haber no judíos. Chau, se mueren todos, no existirán. No, el Rambam me está diciendo que ellos también van a conocer a Dios. Entonces, ¿qué significa destruirá a todos los hijos de Sheis? Ok, todos aquellos que sean o hayan sido en sus historias, etcétera, pecadores, idólatras y qué sé cuánto, bueno, esos van a morir. Eso está claro. El resto, que no son pecadores o no fueron pecadores, etcétera, etcétera, van a terminar siendo algo, entre comillas, destruidos, secundarios al pueblo de Israel. Esto es una explicación. Y de hecho hay una frase interesante en el Talmud al respecto de los esclavos que los judíos tendrán en el futuro por venir. Una frase en el Talmud, en Shabbos, en el que pone Shabbos, dice que vamos a tener 2.800 esclavos. Hay una charla del Rebbe interesante donde el Rebbe menciona esta frase del Talmud, y el Rebbe dice, la verdad es que no la entiendo, no debe ser algo concreto, material, porque ¿qué haría una persona con 2.800 esclavos? Contame, ¿para qué necesitas? Imagínate en la casa donde vos vivís, donde sea que vivís, no interesa, una casa grande, chica, etc. Imagínate tener 2.800 personas esperando que les des instrucciones. Yo no sé qué haría con tanta gente dando vueltas a mi alrededor. Déjenme tranquilo un rato. 2.800 tipos empezando, claro, una empresa, no sé. no tiene mucho sentido que sea algo concreto, literal, material, sino que debe ser alguna cosa espiritual. Y el rebe termina diciendo literalmente esto: no sé para qué sirve eso, no lo entiendo. No tiene mucho sentido. Ok, pero más allá de todo esto, lo que sí dice el rebe es la primera forma de explicar esto que Moshiach va a destruir a los hijos de Jace, que obviamente no se refiere a todos los judíos, porque entonces destruye a todo el mundo, que se acabó la humanidad. No. Está diciendo que los no judíos van a ser algo secundario al pueblo de Israel. La segunda explicación que ocupa todo el resto de la charla del rebe, que es muy interesante en sí misma, es, no, 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 momentito. Va a haber una destrucción, comillas, del no judío tal y cual es hoy en día, opositor, idólatra, y qué sé yo, y esto va a llevar a una elevación del no judío para que esté junto con todo lo que Moshiach representa, que esto es lo que el Rambam dice, que todos van a ocuparse del conocimiento de Dios, etcétera, pero para eso vas a tener que, comillas, destruir lo que esa persona piensa y siente ahora. Dicho de otra manera, y para cerrar, digamos, para terminar, cuando una persona estudia, uno va a la facultad, facultad de lo que sea, no importa, matemática, medicina, etcétera, hasta cierto punto tenés que destruir, cortar, quebrar con tus conocimientos previos para poder realmente acceder a la nueva forma de estudio y más elevada que ofrece una facultad de lo que sea, etcétera, etcétera. Si uno va con los conocimientos previos y piensa que puede seguir estudiando de la misma manera, va a sufrir en la facultad. Ejemplo tonto. En la escuela primaria, en la escuela secundaria, los profesores, la profe, el profe, se ocupa de que estés sentado, sentate, Jaimito, vamos a estudiar ahora, Juancita, vamos a estudiar, etcétera. En la universidad, en la facultad, si no te sentás a estudiar, pero andate, ¿quién te necesita? Chau. Nadie te va a decir, ¿estudió para la prueba? Al revés, el profesor se va a morir de risa. Si no estudiaste, te pongo un cero así de grande en tu libreta y que te vaya bien. No necesito más estudiar. Yo tengo 300 tipos acá alrededor mío, uno menos, mejor. Entonces me vas a tener que cambiar el chip, como quien dice, cambiar el modo de estudio, porque es diferente. La universidad ya no es, ay, vení, que te voy a abrazar y vamos a estudiar juntos. ¿Qué juntos? Andá, arreglate solo y si desaprobaste, es problema tuyo. Es otro modo, otro tipo, otra forma de estudio. Este es el mismo concepto. Como yo lo entiendo, lo que el rebe comparte de destruir, entre comillas, lo que el no judío piensa ahora, de vuelta, en términos de idolatría, en términos de independencia de Dios, etcétera, y generar una nueva realidad. Esto es entonces, Dios mediante, este fundamento número 12, al respecto de Mashiach. Ya entendimos, bueno, qué es Mashiach ben Yosef, que puede ser que ni exista, quién es este personaje Mashiach, qué herramientas tenemos para evaluar si una determinada persona dice ser Mashiach, etc. ¿Qué va a ocurrir en la época Mashiach y cuál es el rol, digamos, el espacio de Bnei Noach? Un detalle más que me parece importante mencionarlo, y el Rebbe lo mencionaba también: el rol de Bnei Noach en la venida de Mashiach no es algo secundario o, dicho de otra manera, inútil. No, porque el rol de Bnei Noach en este sentido es preparar el mundo para la venida de Moshiach. O sea, tener un mundo civil, un mundo moral, un mundo ético, un mundo que funcione, digamos, por llamarlo de alguna manera, normalmente, para que efectivamente pueda venir Moshiach. Hay varias opiniones en el Talmud mismo, si Moshiach va a venir cuando está todo mal o cuando está todo bien. Pero no esperemos a que esté todo mal. ¿Para qué? Peor de lo que ya está, hoy veis, ya tenemos suficiente. Entonces, ¿para qué esperar a esto? Al revés, busquemos el otro camino. Vamos a hacer que esté todo bien y de manera tal de que Moshiach venga porque está todo bien. No vayamos para el camino de que está todo mal. Ese es el rol específico de Bnei Noach y la razón por la cual ese es el rol es muy simple, muy básica. Claramente, la mayoría de los seres humanos no son judíos. 0,14, 13, no me acuerdo, por ciento de la humanidad son judíos. Un número ínfimo, 14, 15 millones entre todos los miles de millones de seres humanos que hay. Entonces, si vamos a esperar que los judíos hagan todo, y va a estar difícil, es medio complicado, porque hay poca gente dando vueltas, esa es la realidad. Entonces, es importante, se requiere, es fundamental el rol de no judíos, despertándose, entendiendo, etcétera, estudiando qué es lo que estamos haciendo, para en la práctica preparar el mundo para la venida de Mashiach. Muy bien, vamos a pasar a preguntas. No sé si alguien tiene preguntas. Nadie dice nada. A ver, en YouTube, un segundito. Bueno, no veo preguntas. Ok, o no se entendió nada. Oh, ahí está, vamos. Dale, Arturo.
Hola, Rab, buenos días. Buenos días a todos. Oiga, Rab, tengo dos preguntas. La primera es, ¿quién va a ungir a Mashiach? Esa es la primera.
Ok.
Y la segunda es, ¿Mesías se va a presentar? ¿Cómo sería la presentación así literal de Mesías? ¿Él se tendría que proclamar que él es? ¿O cómo sabríamos? ¿O cómo sabrá la humanidad?
¿Quién va a ungirlo? No tengo la menor idea. Ajá. Pero no necesita ser ungido tampoco. Porque la unción solamente se utilizaba para los reyes que no eran de la casa de David, o cuando había discusiones, si un rey o el otro, cuál de los hijos seguía, etcétera, se ungía a uno para que todo el mundo sepa que ese es Mashiach. Pero el rey de la casa de David no necesita unción. Esto por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo se va a anunciar? No tengo la menor idea, pero estimo que lo sabremos. Hay una historia cortita de un rebe, ¿no? Un rebe de Jabad, nada que ver, pero es una historia interesante, que había un tumulto ahí en el pueblo, qué sé yo, y el rebe estaba estudiando, entonces escuchó que había mucho lío en el pueblo, qué sé yo, y una persona vino corriendo a la casa del rebe y le dijo, llegó Mashiach. Entonces el rebe abrió la ventana, miró para un lado, miró para el otro, y dijo, no, Mashiach no llegó, y siguió estudiando. No llegó. Esa es la historia. Se explica sobre esta historia, yo ya la conté muchas veces, se explica sobre esta historia que para qué era necesario abrir la ventana. El rebe no se dio cuenta si llegó Mashiach o no. Tiene que abrir la ventana, a ver si llegó Mashiach, que olió. ¿Cuál era la diferencia por abrir la ventana? Y la respuesta es que para ese rebe, él ya vivía en la época de Mashiach. En su mundo, en su casa, por así decir, ya Mashiach ya había llegado. Pero había que ver si para el resto de la gente llegó Mashiach o no. Abrió la puerta, miró para acá, miró para allá, sintió espiritualmente lo que está pasando en la calle, nada, Mashiach no llegó. Y siguió en la suya. Pero el Rambam mismo menciona, en base a todo esto que estoy, las preguntas y las respuestas, etc., el Rambam mismo dice claramente ahí al final de Mishneh Torah, todas estas cosas no sabemos cómo van a ser hasta que sean. No lo digo yo, lo dice el Rambam.
Yeah. Okay,
Elba tiene. Sí. Elba, vamos.
Rabino, muy buenos días. Saludos a todos. Bendiciones. Una pregunta. Cuando han mencionado los sabios que el Mashiach olerá, ¿es algo literal o es algo, sí, como metafórico o llamarlo así? Ay, se me fue la palabra. O sea, no es
simbólico.
Simbólico, exacto, perdón. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿van a ser los tiempos igual como los estamos viviendo en las naciones con sus debidos gobiernos y situaciones? ¿O va a mejorar la situación de los gobiernos y todo lo que conlleva sociológicamente para la humanidad? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias.
Ok, Mashiach no vuelve. Mashiach viene. Nunca vino. Entonces no va a volver tampoco. No vino nunca, entonces, no es que vuelve, no vuelve. Eso era todo lo que yo traté de explicar al respecto de la comparación con otra religión, etc. Mashiach no vuelve, Mashiach viene. Eso es punto número uno. Y punto número dos, Mashiach es una persona de carne y hueso, literalmente, en donde, como dije antes, el Rebbe explica en el Rambam mismo hay dos etapas. Uno puede ver, digamos, dos etapas en el texto del Rambam, en donde la primera etapa el mundo va a ser igual que lo que es ahora, los gobiernos y qué sé yo, van a reconocer a la venida de Mashiach y bla, bla, bla. Y en la segunda etapa Mashiach va a ser el rey por sobre todo el mundo. Que lo que eso representa es el reinado divino y qué sé yo, pero no va a ser igual que, o sea, no creo, la verdad es que no vi ningún texto escrito esto, pero no va a existir Argentina, Perú, México, y, no, va a existir solamente el reinado de Mashiach. Vamos con Raquel y después me tengo que ir. Vamos, Raquel.
Rabí, en una pregunta, o sea, cuando el Machía venga, ¿las naciones serán todas Bnei Noa?
Bueno, esto es lo último que yo expliqué, que hay quienes dicen que se van a convertir todas las personas al judaísmo, hay quienes dicen que no, pero con seguridad todas las personas van a ser observantes. No sé si llamarlo Bnei Noach, ¿no? Bnei Noach, ¿qué es? No sé. Pero todos van a ser observantes de las leyes divinas, digamos, porque todo el mundo va a reconocer a Mashiach, no va a haber dudas. No es que alguien va a decir, no, no te creo, salí, no me interesa. De alguna u otra manera, todos lo vamos a reconocer. Muy bien, gente. Ah, Dios gracias, mediante.
Rab, muchas gracias.
Ah, sí, hay otra. Rab, hay otra.
Una disculpa, sí. Una compañera puso una pregunta ahí en el chat.
Ahora la vi. La otra pregunta es, ¿la persona que haga conversión cuando Mashiach reine tendrá el mismo mérito a una persona que se convierte en estos tiempos? Sí, hasta donde yo entiendo, 100%. Hasta donde yo entiendo es exactamente igual. Conversión es conversión, no hay diferencias. Obviamente que si la conversión no fue válida, no es válida ni ahora ni mañana. Y si fue válida, es válida hoy y mañana. Muy bien, gente, Dios mediante, seguiremos el jueves que viene. Éxitos.
Muchas gracias, Rob.
Gracias. Saludos.
Gracias.
Gracias.
Gracias, Rob.
Gracias.
Gracias, querida. Gracias. Para la semana que viene.